Recién estaba sentado pensando de lo que iba a hablar, digamos, y por ejemplo, hay una cuestión que es clave, que es vital, súper vital, que es el tema del agua. Todas las personas que están acá, creo que la mayoría viven en Cosquín, y yo estuve yendo y viniendo y sé que hay problemas muy importantes con el agua, con la accesibilidad del agua, con la calidad del agua, en diferentes barrios, eventualmente bueno, en todo el valle, digamos. Todos estamos más o menos familiarizados con la cuestión del cambio climático, ni hablar del tema del desmonte, de la autopista y todo lo que ya conocemos, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que no veo en ningún lado, en Punilla en general y en Cosquín en particular, es que nadie tiene lo que se llama un sistema de cosecha de lluvia. Digamos, dejando por un segundo de lado lo que es la función y la obligación del Estado de proveer las cosas básicas, el agua, etcétera, algunos servicios. También, digamos, como nosotros como individuos y como comunidades, como familias, como barrios, como amigos, como lo que sea, también, digamos, tenemos que tener algún tipo de iniciativa activa que tenga que ver con, por ejemplo, hay una problemática del agua. Bueno, ¿quién usa baño seco? El inodoro hidráulico, el baño hidráulico, usa la tercera parte del agua que utiliza una familia, un hogar. Bueno, ¿quién tiene un baño seco en la casa para poder, digamos, reemplazar el baño hidráulico de una forma eficaz? Pregunta. ¿Quién, digamos, usa realmente responsablemente el agua? ¿Quién tiene, por ejemplo, un sistema de cosecha de lluvia? Como para que tengamos una idea, cada mililitro de lluvia por metro cuadrado de techo equivale a 1 litro de agua. El techo que tengo acá arriba mío de mi cabeza debe medir más o menos 40 metros cuadrados o algo así. Bueno, hagan la cuenta, la capacidad que tendría para juntar agua. ¿A dónde voy con esto? De repente, como decía Mati hace un rato, si bien, como digo, teóricamente el Estado tiene responsabilidad de algunas cuestiones, algunos servicios y una presencia, también nos cuadra a nosotros, a nosotras, etcétera, de abajo para arriba, empezar a generar soluciones para los problemas que tenemos, digamos. No va a venir de la sota que se murió, ni la hija tampoco va a venir a resolver nada, ni hablar a Alberto. Entonces, de repente nos cuadra, aparte de movilizarnos para mostrar y para señalar algunos problemas, como por ejemplo la autopista, el desmonte, etcétera, la contracara de eso podría ser, o quizá debería ser, empezar a generar iniciativas, empezar a generar dispositivos, tanto abstractos como de educación, digamos, en el sentido del uso de los recursos del agua, de la leña, del monte, del viento, de la basura, del reciclaje, etcétera, como cuestiones más técnicas que tienen que ver con, por ejemplo, un dispositivo como un sistema de cosecha de lluvia, que nos puede dar un montón de agua recontra limpia para tomar o para diferentes usos. O por ejemplo, el uso eficiente de la leña que tenemos, que podemos acceder, que implica no desmontar, no traer el garrobo y quebracho del Chaco, que implica también, bueno, en un sentido también confort, eficiencia, eficacia, digamos, reemplazar algunas energías convencionales como el gas, como la electricidad, que son centralizadas, que tienen un costo que se genera en otro lado. Como recién decía la compañera del libro de Freire, que hablaba de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable. Un chabón, un pelado horrible que está en Suiza, se juntó con unos garcas del planeta y dijeron, bueno, vamos a generar este plan totalmente de arriba para abajo, que se lo vamos a imponer al resto de la humanidad, ya sea que les importe o no, de la forma que nosotros queremos. Y después tienen a todos sus operadores, como por ejemplo, bueno, los diferentes ministros, presidentes del planeta, que van, digamos, tomando determinadas políticas públicas sin ningún tipo de consenso y que, como digo, están generadas por un pelado que está en Suiza. Entonces, Klaus Schwab se llama, por si no lo conocen. Entonces, a donde voy es a lo siguiente. Otra posibilidad de ese tipo de desarrollo sustentable, como decía la compañera, no es tanto una agenda generada por la ONU o por el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, sino que es desde los territorios, los docentes, los técnicos, los referentes, etcétera, con algunas personas como yo u otras que estén relacionadas con unas cuestiones más técnicas, puedan desarrollar este tipo de intervenciones para poder generar, por ejemplo, bueno, estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo usamos sustentablemente el agua de nuestro territorio, cómo usamos sustentablemente la energía de nuestro territorio, cómo podemos generar localmente, sustentablemente, no digo toda la energía, pero digo una parte de esa energía, una parte del agua, reemplazar, como digo, una parte de las energías convencionales que tienen precio de mercado, que el precio se lo ponen en, no sé, en Nueva York, cómo lo podemos reemplazar con tecnologías de bajo costo, accesibles, que también den trabajo a nivel local, y de esa forma poder resolver un montón de las problemáticas, un montón de las necesidades que tenemos, las podemos resolver con tecnología local, con una fuente de energía local, etc. Eso, por supuesto, demanda que haya un desarrollo tecnológico, formación, eventualmente que entidades como el INTA, por ejemplo, que está redibujado, u otras entidades del Estado puedan acompañar ese desarrollo. Pero como decía la compañera y como decía Mati, bueno, ¿en qué medida podemos nosotros tener un puntapié inicial de abajo para arriba, empezando a desarrollar esas cuestiones? Como digo, una cosa muy importante que vamos a empezar a trabajar este año con una compañera que es Maite Pegoraro, que es ingeniera agrónoma y se dedica a toda la cuestión de las plantas, etcétera, que está en Huerta Grande, vamos a empezar a revisitar de alguna forma todo el tema del agua. Y eso aplicado a cuestiones muy específicas y de uso muy concreto, como por ejemplo, en algún lugar acá de Punilla, puede ser Cosquín o Huerta Grande, etcétera, bueno, hacer por ejemplo uno o varios sistemas de cosecha de lluvia mejorados, bueno, algún que otro baño seco mejorado que realmente sea eficaz, alguna forma de uso de aguas grises y algunos otros temas, pero bueno, de esa forma empezamos a tener mucho más un conocimiento mucho más íntimo del tema del agua, de las tecnologías posibles que se pueden llegar a usar para gestionarla, digamos. Nos da más perspectiva y también puede ser un punto de partida que después alguien desde una instancia gubernamental pueda llegar a agarrar como para empezar a darle un poco más de, bueno, que ponga un poco más de billete y darle un poquito más de velocidad al tema. Y como dijo recién la compañera que estaba hablando de un partido político que se iba a armar en Córdoba, bueno, de repente es una cuestión que se puede tomar desde plataformas políticas, alguien que esté en la política que tenga un o dos dedos de frente, digamos, que puede tomar esta problemática y con muy poca plata puede generar información, conocimiento y dispositivos. Pero bueno, la idea es en qué medida puedo ver con nuevos ojos el lugar a donde estoy, empezar a ver realmente, sacarme un poco los anteojos o las anteojeras de la cabeza, digamos, empezar a entender realmente los ciclos de la naturaleza de este lugar, empezar a interactuar con una forma acorde, no como con el chip que vengo de Buenos Aires o vengo de Córdoba Capital o de algún lado, digamos, y quiero que haya agua en forma indefinida, quiero tener césped, grama bahiana, digamos, quiero tener una pileta, ¿viste? Porque no es real. Y a ver, no es sostenible, no es sustentable, básicamente no se puede sostener el tiempo. Y también es en detrimento, si yo estoy en determinado barrio, es en detrimento al barrio y también a todo el colectivo humano que conforma una ciudad como Cosquín, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, reeducarnos con el tema del agua, generar dispositivos como esto que digo, baño seco, cosecha de lluvia, recuperar aguas grises, regar en forma más eficiente, cuidar el monte, que el monte es lo que nos provee el agua, promover todo lo que tenga que ver con cuidar el monte, que es justamente lo que hace que el agua se pueda regenerar y podamos acceder a ella. Entonces, como bueno, de alguna forma dejar de verla como una cosa, como un recurso, digamos, y empezar a verla como bueno, con un poco más de perspectiva de que es realmente la gran dadora de vida, empezar a cuidarla, digamos, y bueno, empezar a promover justamente que una nueva visión con respecto al agua y también, como digo, a un nivel mucho más concreto, dispositivos que realmente funcionen, como todos los que acabo de enumerar.
Bien. Ana, vos querés compartir algo en relación a lo que sucede con el agua en Cosquín, justo que él estaba dando el ejemplo, ¿no? De la escasez de agua. Y bueno, acá estamos generando alternativas, pero bueno, también hay hechos concretos que se pueden contar con respecto a eso.
Bien, muchas gracias. En realidad yo quería que pudiéramos, primero, agradecer que exista gente como este joven que está preocupado por el agua, porque la verdad que es muy importante que seamos conscientes, ¿no? Ahí en informes de la ONU, por ejemplo, plantean que nosotros en el planeta, allá alrededor del año 50, vamos a quedar el 50% de la población sin agua o con grandes crisis hídricas. Y en ese sentido, tenemos algunas cosas para hacer aportes. Como Asamblea Ambiental, yo integro la Asamblea Ambiental de Cosquín. Bueno, me han pedido que intervenga con este tema, que me parece muy bueno realizar un diálogo con jóvenes como este. ¿Cómo te llamabas?
Santiago.
Porque necesitamos cambiar de cultura. Recién empezaba él planteando el tema de yo no sé nada de pedagogía. Bueno, pero justamente hay algo que vamos a necesitar, es pedagogizar la vida cotidiana, además de politizarla, ¿no? Politizarla en buen sentido. Pedagogizarla porque nosotros vamos a tener que ser los transmisores y de reeducarnos en este sentido. Ahí en la Asamblea Ambiental Cosquín hemos hecho un trabajo muy fuerte acompañando a la población que está con... Ustedes saben que en Punilla estamos viviendo una tremenda crisis hídrica producto de malos manejos, de malas administraciones. Y para empezar, tenemos que saber que estamos en una provincia semiárida donde justamente lo que escasea es el agua, y mucho más en esta parte norte, ¿no? Y en otros lados habrá inundaciones, como en el sur de la provincia, producto justamente también del mal manejo de todo lo que hablamos cuando hablamos de políticas ambientales. Hay algunos datos que son imprescindibles. Por ejemplo, el agua para enfrentar el problema, que estamos a tiempo de salvar esta terrible crisis hídrica que se viene en el mundo, no solamente en Punilla. El agua tiene dos aspectos tácticos para tomarlo desde la política. Dos aspectos tácticos. El que el joven acaba de decir es, a mi entender, un aspecto táctico defensivo. Es decir, ¿cómo hacen los territorios cuando los estados nacionales, provinciales, municipales no garantizan el agua? Hay un aspecto defensivo que hace que tengan prácticas a favor de la recolección, cosecha de agua, como dice acá Santiago. Y está muy bien que se haga, porque a la vez va generando una comunidad que debe empezar a tomar conciencia de la falta de agua. Por otro lado, hay una táctica que es ofensiva, en el sentido del juego, ¿no? Ofensivo, que la población tiene que unirse haciendo el reclamo necesario para que no se destruya el monte, para que no se interrumpan las cuencas de agua, como estamos intentando ahora a través del tema de la construcción de la autovía, que nosotros queremos realmente resguardar la cuenca del Yuspe. Entonces, son dos cosas que se complementan absolutamente. Y en la medida en que los gobiernos administren bien, cuiden la naturaleza y administren bien el agua, nosotros creemos que va a ser cuando las personas conscientes estemos dentro de los gobiernos, la táctica defensiva va a pasar a ser altamente cualitativa, porque tejer una conciencia entre todos los que estamos por abajo. Como recién decía Santiago decía, no hay una una política para hacer que los la gente común coseche y sea consciente del agua y la dosifique y la cuide. Nosotros decimos también que debe ser así en Asamblea Ambiental Cosquín, pero también sabemos que hay territorios y hay barrios enteros que no tienen agua, y para eso está el reclamo general a los gobiernos, que son los encargados de garantizar este derecho, que es un derecho humano universal y esencial, ¿no? Me parece que todos somos podemos ser cuidadores del agua, podemos ir pensando en que también podemos reclamarles a los gobiernos que en la medida que las comunidades se organicen, él había dicho, no hay consenso con los de abajo. Y está muy bien lo que estás planteando, porque toman decisiones de desmontar y demás, o de hacer una autovía, y no hay consenso con la gente que está en las bases, ¿no? Por ejemplo, las asambleas ambientales. Entonces me parece que es muy bueno que los gobiernos a futuro financien, den créditos a jóvenes quienes se organizan para poder darse a sí mismo la cosecha del agua, créditos blandos, donde ustedes puedan ejercer esa nueva tecnología. Es complementario. El reclamo público, como dije recién, es ofensivo, una táctica ofensiva, y el reclamo de financiamiento para estas nuevas tecnologías. Desde los gobiernos, porque tiene que ser una posibilidad. Hay lugares muy recónditos donde el agua va a ser imposible llevarla, canalizarla. Sí, te escucho.
Sí. A ver, la cuestión de los gobiernos está bien, es como decís, tiene que haber una política de Estado y todo. Pero más, mucho más profundo es el tema de a nivel cultural, digamos. Sí. Hay un montón de países que sufren estrés hídrico. Por ejemplo, un amigo, bueno, la vez pasada que fue a una isla en Italia, que todo el mundo cosecha agua de lluvia, por ejemplo.
Claro.
O en Australia, que ponele que sea el primer mundo, entre comillas.
Claro.
Que también sufren mucho estrés hídrico. Y la gente tiene baño seco, tiene cosecha de lluvia, etcétera. O sea, el Estado, por supuesto, ya sabemos cuál es el rol que debería tener, pero hay algo mucho más profundo que como hablaba la compañera, el tema de la educación, que tiene que ver con esta deconstrucción de un montón de cuestiones que tenemos muy internalizadas, y que todo va, de alguna forma todo podría ir ayudando a poder, digamos, generar como una nueva forma. Tanto desde la política pública como desde las iniciativas territoriales de abajo para arriba, como el reclamo y como la toma de conciencia de toda la cuestión del monte y etcétera. Pero digo, es una cuestión mucho más profunda que hay que tenemos que revisar un montón de hábitos, digamos. Eso quería agregar.